La tenemos ahora sí a Lucía Báez. Lucía, ¿me escuchás ahí?
Sí, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, gracias por tu tiempo, gracias por atender.
No, por favor.
Yo adelantaba que la primera pregunta que tenía pensado hacerte cuando cerramos esta nota tiene que ver con una pregunta un tanto más gramatical, un tanto que roza lo comunicacional y que capaz sirve para derribar mitos. ¿Es lo mismo de hablar de SIDA que de VIH?
No, no es lo mismo. No, no, no. VIH es cuando uno se contagia el virus. Y SIDA es cuando ya el sistema inmunológico, que por supuesto el VIH ataca al sistema inmunológico, no se pudo manejar con toda la medicación que hay en este momento, porque la persona no supo, porque a veces la persona desconoce. En este momento en la población mundial hay el 50% de las personas no saben que tienen VIH, donde después se puede producir el SIDA. El SIDA es cuando ya no responde el sistema inmunológico y empiezan a aparecer enfermedades alternativas.
Bien, es muy interesante porque muchos capaz nos referimos al VIH como SIDA o generalizamos en el término SIDA todo, pero está buena la diferencia. Por eso vos decías, la mitad de la población que tiene VIH no sabe que lo tiene.
Exactamente, tal cual. Hay veces que se sabe producto de una enfermedad que puede ser una neumonía. Y la neumonía en una persona joven, no digo que no la tenga, pero sí no es tan habitual. Y sin embargo la tiene y o si no empieza a ponerse más delgado que antes. Empiezan a haber problemas en su salud que no sabe por qué razón pasan, y bueno, los médicos saben que lo primero que tienen que hacer con autorización del paciente es justamente decir, bueno, mira, tenemos que extraerte sangre y tenemos que ver si vos estás teniendo el virus del VIH.
Es interesante.
Entonces da la conformidad el paciente y después le sacan sangre y se sabe si lo tiene o no.
Claro, porque yo me pongo del lado de alguien que nos está escuchando y dice, epa, si el 50% de la gente que tiene VIH no lo sabe, ¿cómo? ¿No se dan cuenta? ¿No hay síntomas? Bueno, la respuesta es no.
No, no hay síntomas.
Claro.
Para nada hay síntomas. Uno puede estar teniéndolo y no saberlo. Por eso es conveniente cada 6 meses hacerse una revisación con respecto a un análisis clínico del VIH directamente o de enfermedades de transmisión sexual.
Entonces,
que no solamente abarca el VIH, sino abarca las enfermedades venéreas y la hepatitis B.
Las formas de uno capaz controlar de hacerse chequeos para no tener o capaz descubrir si uno tiene alguna enfermedad de este tipo es a través de análisis de sangre, estrictamente.
Sí, simplemente si es que ha tenido algún accidente con respecto al preservativo que se puso o no se puso con una persona ocasional, entonces ahí puede correr riesgo no solamente del VIH, sino puede correr riesgo de contagiarse alguna sífilis. ¿Por qué? Porque en este momento lo digo así, porque antes estaba sumamente controlado y últimamente no tanto. Que fue no hace mucho que ustedes me llamaron para hablar de este tema.
Claro. Sí,
y
recuerdo.
Resultó ser que salió el tema del VIH. Ustedes me llamaron por la sífilis y salió el tema del VIH justamente por eso. Porque el VIH en este momento, con toda la medicación retroviral que hay, la persona puede manejar muy bien su vida. Porque no llega al SIDA, diríamos. Quiere decir que se maneja muy bien el sistema inmunológico para que justamente cualquier enfermedad oportunista no ataque a la persona. Está totalmente defendida la persona con todos los retrovirales que hay.
Es muy importante lo que decís, porque capaz uno tiene la imagen en el inconsciente colectivo, está del SIDA, de la persona que ya está casi que no se puede recuperar, mejor dicho, del VIH, de la persona que ya no se puede recuperar, que ya lamentablemente está, como se dice en la jerga, en las últimas. Y es muy importante lo que decís porque evidentemente la medicina ha avanzado y mucho, y
sí,
como bien también decís vos, una persona que tiene VIH casi que puede hacer su vida con normalidad.
Sí, por supuesto. Lo que eso no significa que es curable. O sea, puede estar, se puede adormecer, diríamos, el virus, pero eso no quiere decir que sea curable, ¿no? Porque lamentablemente el SIDA, o sea, cuando ya avanzó en el sistema inmunológico, la medicina aún no ha podido detenerlo.
Bien, bien.
Se entiende, ¿no?
Sí,
la
sí,
diferencia.
Seguro, seguro. A ver, hablábamos de capaz cuando algo se vuelve SIDA, ya el VIH cuando se vuelve SIDA, pero ¿cómo se puede evitar tener VIH?
Sí, se puede evitar solamente con el preservativo, tanto en el pene, por supuesto, como en la vagina. Porque la mujer, nosotros tenemos los órganos hacia adentro y justamente nuestro fluido, nuestro flujo o fluido,
claro,
hace de que vaya mucho más rápido, tanto sea el espermatozoide como para los espermatozoides como para quedarse embarazada, como para convocarnos a contagiarnos alguna enfermedad de transmisión sexual.
Bien.
Y sí, se supone de que también hay que controlar el tema del sexo oral, tanto ella hacia él, o si es una pareja de mujeres, o si es una pareja heterosexual, él hacia ella, conjuntamente con un protector, que también puede ser un preservativo, que en su momento ya había explicado, pero bueno, se vuelve a repetir, que es cortar las dos puntas del preservativo y después cortarlo por la parte más larga y se hace un rectangular. Y en ese lugar uno puede poner, es más, puede lavar ese preservativo porque tiene cloruro de benzalkonio, porque lo que uno va a convocarse es a manejar un sexo oral vaginal. Entonces eso hace de protección, ¿para qué? Porque no sabemos hasta qué punto, todavía no se sabe desde la medicina misma y desde la infectología, cuánta cantidad de lubricación tenga la mujer de VIH en ese momento. Pero sí es probable que haya un porcentaje no tan drástico como es la eyaculación dentro de la vagina o dentro del ano, como lo es en sexo oral, pero sí se corroboró que sí se contagia.
Bien, estamos hablando con Lucía Báez, sexóloga. Yo celebro realmente que hables así tan a las claras, porque hay muchas personas que capaz sienten gracia, sienten asco cuando se escucha hablar de un tema que hasta hace unos años era tan tabú como el sexo, ¿no? Y yo celebro que se comience a hablar sin tabú ya desde la decisión de los medios de llamarte y de que vos te animes a hablar sin tabú, sin capaz ocultar, hablando con los órganos tal y como se llaman, porque realmente estamos en una etapa donde es crucial y específicamente donde estamos hablando de algo tan especial como es el VIH y el SIDA, donde es tan importante concientizar y saber, ¿no? Tanto sí, lo que vos mencionabas acerca de cómo del preservativo, cómo cortarlo y demás, son temas que capaz no se hablaban en los medios de comunicación hasta hace muy pocos años y celebramos que se estén hablando, por lo menos yo celebro que se esté hablando y así tan a las claras, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que apuntar a la prevención. Estamos hablando de la enfermedad y la podemos decir qué es lo que pasa con el VIH y qué es lo que pasa con el SIDA, que hay una diferencia, ¿no? Que son enfermedades de transmisión, sí, sexual. Pero la prevención, no nos tenemos que olvidar de decirlo día a día. Siempre hay que usar preservativo en las relaciones sexuales, sean anales, vaginales u orales. Así como lo dije hace un rato. Y el tema de las agujas, las jeringas, sea tanto, la mayoría de las veces por drogadicción lo digo, porque referente a otros casos comunes como extracción de sangre y todo eso en algún laboratorio, eso ya está totalmente asumido. Ya no va a haber más contagios de, por ese lado, ni en la parte odontológica, por ejemplo, por decir algo. Bien. Pero no hay que manejar el tema de la misma maquinita de afeitar, sea varón a mujer, de mujer a varón o de varón a varón. Ni alicates, ni piercings, todo lo que sea aguja, todo lo que pueda estar conteniendo sangre, no se puede usar de la otra persona. El tema del tatuaje, lo mismo. ¿Cómo será que si vos querés donar sangre porque tu padre o tu madre o alguien, algún familiar específico, está necesitando, si te ven con un tatuaje, vos tenés que decir y ser sincero cuánto hace de que tenés el tatuaje? Porque se supone que un tatuaje de meses no podrías donar sangre debido a que estás en un estado que se llama periodo ventana, que si esa aguja donde te hicieron el tatuaje no pudo haber estado desinfectada de la manera en que tiene que estar, que supuestamente tiene que ser descartable o haber pasado por un proceso de inmunizarlo, podés adquirir el VIH.
Bien.
Y cuando uno está en un lugar de donante de sangre, podés donar esa sangre con VIH.
Claro.
Claro. Entonces, se mantienen todas esas alertas para que justamente no se cometa más imprudencias, ¿no?
Bien. Lucía, clarísima, ¿eh? Clarísima. Muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor, Sebastián. Bueno, espero que venga prontito el gran locutor de ese programa. y un gusto escucharte, Seba.
Gracias, gracias. Un saludo. Abrazo, Lucía Báez, sexóloga, allí dialogando con nosotros a raíz del Día Mundial contra, o mejor dicho, el Día Mundial para la Prevención del SIDA aquí en La Vida Diario.